El director del Museo Catedralicio Diocesano de León es Máximo Gómez Rascón. Buenas tardes, Máximo.
Muy buenas tardes.
El último libro escrito por Máximo y publicado el año pasado es Ángeles y demonios en la Catedral de León. Tanto dentro como fuera, encontramos gran cantidad de figuras angelicales que adornan el templo. Máximo, ¿en qué lugares aparecen más allá de las vidrieras?
Bueno, es una pregunta buena. Yo suelo decir que los ángeles están revoloteando por cualquier rincón de la catedral. Está llena de figuras angélicas por todos lados, en las portadas. Yo creo que no hay ningún género del arte en la catedral, ni en vidrieras, ni en piedra, ni en lienzos, ni en pergaminos, ni que no esté llena de ángeles por todos los lados. Es la figura más abundante de toda la iconografía de la catedral.
Entre todos ellos destacan los arcángeles y el ángel de la guarda, sí. Y por supuesto la Virgen Blanca, la reina de los ángeles.
Sí, en realidad los ángeles ocupan primero aquellas figuras en las cuales tienen que aparecer por razones históricas, ¿no? Como son la Anunciación, como son el sueño de San José, como son la oración del huerto, por ejemplo, por citar algunos de la Biblia. Entonces, siempre que aparece esa narración histórica, aparece el ángel con tal. Pero aparte de eso, ya los ángeles figuran por todas las demás escenas que muchas veces no tienen ni siquiera base bíblica, pero que era tal la fuerza de la devoción tradicionalmente se ha tenido en la Iglesia a los ángeles, que no hay rincón de la Biblia, ni hay rincón tampoco del Nuevo Testamento, sobre todo, en que no aparezca la figura angélica. Con respecto a la Virgen, no hay ninguna imagen de la Virgen, obsérvalo y puedo verlo con el mundo, en que no haya siempre sido representada con figuras angélicas, de acuerdo con los misterios, ya no solamente los que rezamos en el rosario, sino con cualquier representación iconográfica, devocionaria, como hay por tantos y tantos pueblos, la figura del ángel protector siempre está al lado de la Virgen.
¿Y cómo se representa? Porque tenemos la imagen del niño desnudo con alas, pero la iconografía recoge todo tipo de tipologías.
Bueno, mira, hay que tener en cuenta que el ángel en por sí es irrepresentable, pero incluso en la Biblia ya en algún momento comenzó a aparecer y a representarse con figura humana. En los mismos contextos bíblicos aparece ya con figura de hombre. Aparece, vemos el caso de Abraham, etc. Pero la representación normal del ángel pues siempre ha sido, como tú dices, cuando se trata del niño con angelito con alas, pero también cuando es la figura mayor, ya se representa la figura mayor, pues sobre todo en las escenas de la Anunciación, aparece siempre también con alas. El ángel es símbolo del mensajero de Dios y el mensajero de Dios actúa con rapidez y con velocidad. Y una de las maneras que tenían iconográficamente todos los antiguos era representarle con alas, porque era símbolo de esa presencia actual permanente del ángel. Esa es la razón por la cual se representa con alas.
Máximo, en la catedral abundan los ángeles, pero también hay demonios.
Sí, son menos, son menos. Pero también tienen su belleza desde el punto de vista iconográfico. Sabemos que es una diferencia ontológica real, abismal, que es el ángel como representación de lo bello, de lo bueno, y el demonio como representación de lo malo. Pero el artista también ha sabido infundir en esas representaciones pues una categoría artística que indica, por otra parte, el nivel y la altura a la cual habían llegado pues nuestros artistas dentro de la catedral. Hay unas representaciones demoníacas que son horribles, la fealdad, la maldad, todo lo maligno, pero expresado con tal categoría y perfección desde el punto de vista técnico, que son auténticas obras de arte. Fijaros, parece una contradicción, pero es que es así, realmente.
De hecho, el último capítulo del libro está dedicado a Lucifer.
Sí, sí, está dedicado a Lucifer porque, claro, la presencia de Lucifer ha sido también el acompañante del mal desde que el hombre cayó en el paraíso. La catedral, mira, en principio viene a ser como un reflejo de la historia de la salvación y un reflejo también de la historia real de la humanidad. Y en esa historia real de la humanidad se encuentra, por una parte, la lucha permanente que ha existido entre el bien y el mal. Los ángeles siempre han representado el bien, porque el ángel es un servidor de Dios y ha estado siempre al servicio del plan divino de la salvación, primero de Cristo y luego de los hermanos de Cristo o hijos de María, adoptados por Dios nuestro Señor. Por eso ahí viene también la razón del ángel de la guarda. El ángel no es un título que se pone ahí, una abstracción curiosa, no. El ángel es el instrumento divino que Dios ha puesto a servicio de Dios en el Antiguo Testamento para, pues, llevar los mensajes al hombre, y en el Nuevo Testamento a servicio de la obra de Cristo y a servicio de los hijos de la Iglesia. Y entonces, claro, pues tiene que aparecer siempre ahí, porque el bien y el mal están presentes. Y ahí fue una de las batallas grandes que se refleja también en el historial del libro, aunque no profundiza mucho por el texto y por el contenido, pues tampoco llegará mucho. Ahí se, la lucha que tuvo permanentemente tanto la Biblia como los historiadores del arte y como los artistas ha sido en ver cómo se rebajaba ese nivel de casi de deidad que se daba al ángel malo, porque claro, se metían en la línea del el principio del bien y el principio del mal, de alguna manera suplantando lo que era el monoteísmo de Dios. Y ahí viene la finura con que ha actuado siempre la Iglesia a la hora de perfilar estas cosas. No, el demonio fue una criatura buena y renunció a esa bondad porque era, por ser criatura, por ser persona, renunció libremente a servirle a Dios. Y a partir de aquel momento se convirtió el enemigo de Dios. El enemigo, y por eso lo que hace es influir. Es el padre de la mentira. Es el padre del mal. Es el sembrador del mal. Es el que solamente puede hacer mal en el mundo. Y por eso la catedral, pues, tenía que tenerlo también presente.
Como no puede ser de otra manera, destacan las imágenes a todo color en una obra que publica Edilesa Patrimonio. Máximo, ¿dónde podemos conseguir este libro?
Bueno, pues este libro está en la catedral. Creo que
no hay pérdida.
No le hemos hecho presentación por una razón muy sencilla. Muchos dicen, ¿cómo no ha presentado un libro de esa categoría? Pues mira, lo voy a decir claramente para que la gente se entere. Porque últimamente se han escrito bastantes libros sobre temas distintos de la catedral y todos ellos dignos. Y muchos de ellos han pedido ser presentados en la catedral. Y el Cabildo ha considerado por razones prácticas que no era posible hacer eso. Y entonces, para no crear ninguna excepción, ni siquiera este libro lo hemos querido presentar en la catedral. Así de claro, para que se sepa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ha tenido la misma divulgación que si se hubiera hecho una presentación pública, y la sigue teniendo. Entonces, para adquirirlo se puede comprar en la catedral, ¿entendido? Y si quiero elogiar, bueno, pues un tema tan difícil, tan arduo, tan denso por las citas que tiene y tal, si quiero elogiar por la tarea de Edilesa, la fotografía de Edilesa de Tino, concretamente, ¿no? Que sigue en la misma línea que el que habíamos publicado hace 2 años sobre el Trascoro.
Ángeles y demonios en la Catedral de León, escrito por Máximo Gómez Rascón, el director del Museo Catedralicio Diocesano de León, que ha tenido a bien acompañarnos hoy en COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Esther, y buenas tardes.